Ser Motor con Martín Gago.
¿Qué tal? Muy buenas, ya estamos aquí un miércoles más con Ser Motor Asturias, con la actualidad del mundo de motor en el Principado y también de lo que ha ocurrido fuera de nuestras fronteras y con lo que va a ocurrir, porque tenemos ya en marcha ese rally de Portugal. Así que, como siempre, como cada miércoles, ¡arrancamos! Empezamos hablando del Rally de Portugal, que está ya en marcha, el grueso de los tramos, que van a ser desde el viernes hasta el domingo. Pero la noticia de las últimas horas ha sido la decisión de Coete Suárez de poner fin a su unión junto al equipo Recalvi. Y es que a partir de ahora lo hará con otra estructura. Bueno, pronto presentará su proyecto para lo que resta de temporada, será él quien lo anuncie. Pero evidentemente es la noticia de las últimas horas y, como siempre, de toda la actualidad del mundo del motor en los rallies, pues saludamos a Manolo Brieves para charlar de ella. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes.
Hay varios temas que vamos a tocar en los próximos minutos, porque tenemos por delante el Rally de Portugal, del Mundial de Rallies, con varios asturianos y también con la presencia de Dani Sordo, pero inevitablemente la noticia de las últimas horas es, bueno, digamos que la ruptura entre el matrimonio que había ya formado por Recalvi y de Coete de los últimos años.
Sí, sin duda esa noticia de, yo creo que de lo que llevamos de temporada, ¿no? Bueno, se rompe una amistad o una relación laboral que llevaba durante 7 años y que fue exitosa para ambos, en mayúsculas esto, para ambos, y nada, por lo que dice Chema, va a seguir por su camino y Coete suponemos que en breve anuncie pues por dónde va a seguir, que todavía no se hizo público, y lo único que sabemos es la parte de Chema, ¿no? Por dónde van a seguir los derroteros de Recalvi. Bueno, como en todas las relaciones laborales hay un principio y un final, dentro de lo que cabe, el final fue cordial, yo creo, por lo menos a efectos externos, que es lo que importa. Y lo demás, bueno, pues veremos a ver qué tal, qué depara esto que queda de año, porque claro, ahora cambia la decoración radicalmente, como estábamos hasta ahora, ¿no?
Has tocado una parte importante porque ha sido una unión beneficiosa para ambos, porque es cierto que han conseguido títulos y bueno, pues Coete ha conseguido también el apoyo de Recalvi, pero Recalvi, hoy en día la fama que tiene es gracias a Coete.
Sí, sí, algunas. Es que yo, por ejemplo, leyendo, entre comillas, los comunicados, porque realmente no es un comunicado ni de uno ni de otro, son dos publicaciones en redes sociales. Yo creo que la publicación de Coete es, en este caso concreto, es bastante más coherente y afable que no la coletilla de te dejamos la temporada 2026 encadenada, porque yo creo que es una sinergias mutuas, ¿no? Es decir, sí, me dejáis encadenada, pero yo os dejo encadenada también unos títulos de España, posicionados a nivel europeo, líderes del RC. Es decir, yo creo que las cosas nunca... Es el único matiz que podríamos decir que no me gustó,
bueno,
de todo esto, ¿no?
Echar un poco no pasa nada por decir que Coete ha conseguido gran parte de lo que ha conseguido gracias al dinero de Recalvi, sí, y el apoyo, claro, pero Coete ha llevado a Recalvi donde Recalvi ni soñaba cuando apoyó a Coete.
Sin duda, por eso te digo que es algo mutuo, ¿no? No es yo sí. Te dejo, tú me dejas, o yo te hago y tú me... No, yo creo que es una relación mutua que funcionó bien durante muchos años. Y como ya bien dejó claro Chema, porque claro, esto nos pide sorpresa ahora, pero si leemos las declaraciones de Chema a final de año, sí. El piloto prioritario es Jorge, y supongo que se centra más en Jorge. Y bueno, pues obviamente está bien, pero tú cuando eres 4 o 5 veces campeón de España, subcampeón del mundo junior, etc., digo yo que igual no es la situación adecuada. Se empezó el año por lo que sea, y llegó el momento en el que, bueno, pues yo creo que se rompió... De una manera bastante digna la relación, y ahora veremos a ver lo que nos depara este 2026, ¿no?
Lo que sabemos que no va a cambiar es Skoda. Eso va a seguir siendo el apoyo principal de José y que va a estar al lado del Praviano.
Sí, de hecho, José es piloto Skoda.
Claro.
Y Javi Arena está muy involucrado en el programa. Por lo que dijo ayer Chema en alguna entrevista, se cae el programa de Nuria Pons, cosa que yo tampoco entiendo, porque no tiene nada que ver esto con lo otro. Y supongo que la vinculación de José con Skoda siga adelante, supongo que también. Esto estábamos hablando de lucubrando, ¿eh?
Sí, claro, claro.
Dentro del supercampeonato, sí, sí. Es como hasta ahora. Skoda apostó muy fuerte por Coete también, y yo creo que también es una sinergia que lleva años funcionando bien. Y bueno, pues Javi Arenas en este caso, yo creo que después de las asperezas y las malas formas de la anuncia del año pasado, también había un poco de rencilla, ¿no?, entre Skoda y Recalvi, por eso tapar los logos y cosas de esas que, bueno, realmente son son tonterías de cara a la galería, pero que yo creo que desgastan una relación laboral o de amistad, ¿no?
Bueno, yo creo que al final esto es una cosa que viene desgastándose de hace tiempo, como es lógico y normal, no es una cosa del día a la noche, y que bueno, pues que nos deja muchas incógnitas. Para empezar, bueno, ver con quién va a correr el cohete, porque está claro que venía haciéndolo con el apoyo principal de Recalvi, pero en la última temporada en la estructura de TRS, en este inicio, digamos, y bueno, pues queda a ver si sigue con TRS, que no creo, si cambia a otra, y bueno, pues ver el futuro, ¿no? ¿Cómo lo plantea?
No hablé con él de este tema, pero ya te digo que con Torres no va a seguir, fijo. En el caso de que siga en el supercampeonato, que vuelvo a decir, no sabemos exactamente lo que va a pasar.
Sí, sí.
Pero yo creo que sí, en el momento que rompes con Recalvi, rompes también con TRS. Y bueno, veremos a ver, ya te digo. Se abre un panorama interesante, ya que según Chema también va a correr Pardo alguna carrera. Me hizo gracia una parte de la declaración de ayer de
Chema. Sí, bueno,
es que
ayer Chema tiene una entrevista en Todo Motor, que está muy bien, sí, que merece la pena escuchar, y donde habla con detalle de todos estos temas, que, insisto, merece la pena oírla, porque habla de muchos asuntos, y uno de ellos es el de Pardo.
Sí, luego tiene otro en Rallycast, que es que me hace gracia, esto es lo que te iba a contar, porque llega un momento en la entrevista que dice que, bueno, que debido de la presión que estaba sufriendo, que llegó a tomar tranquimacines, que cosa que supongo que sea cierta, no voy a poner yo... Pero me hace gracia porque, claro, tú ahora te puedes presentar en la situación de ir a correr Rallycast con Pardo y con Cajiao. Es decir, dos pilotos gallegos que van a querer ganar el rally.
Sí, claro.
A ver cómo se gestiona eso, porque también va a ser complicado, ¿eh? No sé. Bueno, digamos que la cosa es que no sirve con Recalvi. El comunicado de Cohete es dando las gracias y agradeciendo en todo momento el trato dado por Recalvi. Me parece muy bien. Y ahora, a partir de ahora, lo que venga, pues bienvenido será. Supongo que en el momento que da este paso tenga ya bastante claro lo que va a hacer este año. La gente, yo pediría a la gente, por favor, que dejen de lucubrar con cosas extrañas o excesivamente fantasiosas. No, es que son más fáciles generalmente siempre. No hay tanta conspiración y no hay tanta historia. Suele ser todo más fácil de lo que se plantea, dándole vueltas a las cosas. Pero bueno, veremos a ver qué tal se desenvuelve usted y queda la situación en la cual tienes un piloto que ya no está en tu equipo, que ganó las últimas carreras y que va líder del tanto el supercampeonato como del RC.
Es cierto que desde el momento en el que se anuncia que se cambia la estructura, que ya no, digamos, que pasa a ser con TRS, también la cosa, muchos pensábamos que estaba claro que tarde o temprano acabaría.
Esto es opinión personal, total y absolutamente personal, mía, ¿eh?
Sí, esto
momento,
también.
En el momento que se anunció que, y no tengo nada, faltaría más contra el TRS. Pero yo, en el momento que se anunció lo de TRS, más o menos sabiendo algún hilillo que cayó por ahí, yo sabía que esto era claro, pan para hoy y fame para mañana. Y de hecho, bueno, creo que hubo algún detonante por ahí que, bueno, tampoco vamos a comentar, que desembocó en esto. Bueno, pues supongo que cada uno busque lo mejor para sí mismo, tanto Chema como José. Si, como dice Chema, fue realmente consensuado esta decisión, buscar lo mejor para ellos y, bueno, pues a partir de ahora a luchar en las carreras, como bien dijeron cada uno en sus comunicados, ¿no?
La relación que se acaba después de 7 años y 4 títulos y victorias importantes, como la última en el Sierra Morena, que no deja de ser, por otra parte, histórica, y que veremos en los próximos días, próximas semanas, bueno, tiene que ser días, porque tiene hasta la vuelta de la esquina, continúa el supercampeonato, pues qué decide hacer Cohete y con quién, ¿no?
Bueno, que sean días, porque yo supongo que Utiel será una prueba. Si sigue el supercampeonato, claro, que es lo que yo creo que hará, es una prueba importante de cara al supercampeonato, ¿no? Que, por cierto, es una prueba a la que no va a ir Jorge Cajiao, con lo cual yo creo que todavía es más vital casi para ir a pelearte con Iván a Utiel y, bueno, pues intentar hacer un 3-3 en las primeras carreras antes del periplo gallego, ¿no?
Bueno, es que si gana en Utiel, evidentemente esto desvirtúa mucho al tener todavía que no ir a una prueba, digamos, todos, ¿no? Y algunos ya no haber ido al Sierra Morena, pero, bueno, se le empieza a poner el campeonato bastante por la mano. Evidentemente queda mucho y un problema lo puede tener cualquiera, pero empezar con 3 carreras, 3 victorias...
Sí, hombre, obviamente es el inicio soñado por todos los pilotos, ¿no? Pero, bueno, no hay que olvidar que, como hablábamos al principio de temporada, Iván va a estar ahí, ¿eh? Iván va a estar cerca, está yendo cerca a todos los rallies y va a ir a más todos los rallies, porque, claro, viene de una época de inactividad y yo creo que Iván es un claro candidato, como yo se dijo aquí antes de empezar la temporada.
Bueno, pues atentos a los próximos días a las redes sociales de Cohete y...
Yo, lo que sí pediría, por favor, a la gente, y eso que es muy complicado esto que te voy a pedir, a la gente, es que, por favor, que yo entiendo que quieras colocar aliens en la película, pero si no te dijeron que había aliens, no los pintes. Es decir, que dejen de inventar, la gente, porque se inventan cada cosa que es verdaderamente espectacular. Yo tengo leído unas barbaridades estos 2 días que es realmente terrible. Y lo peor no es eso, lo peor es que hay otra gente que se cree esas noticias. Vamos a dejar que pasen los tiempos. Sí. Primero es el comunicado, dejo esto. Supongo que el siguiente sea el comunicado de entro aquí y a partir de ahí vamos a ir valorando pues lo que pase, ¿no? Pero eso de yo creo que Bata, yo creo que Rally 1, yo creo que RC, yo creo que MotoGP, eso no puede ser.
Y sobre todo que si se quieren informar una opinión un poco de lo que ha ocurrido y quieren escuchar la entrevista o las entrevistas a Chema, que no se queden con el titular que ha puesto muchos sitios, de que hay un titular por ahí que pone si no lo dejamos íbamos a acabar matándonos, ¿no? Que la escuchen con calma y cada uno que
bueno,
sea.
Eso, eso es un típico flipar,
sí, pero bueno.
En la que quieren interesarle, bueno, eso es tontería, pero bueno. Funciona así, funciona así, porque la gente leer más de cuatro líneas le lleva mal.
Bueno, yo voy a dar mi opinión. Yo creo que el comunicado de José es correcto, es corto, pero es muy adecuado y muy elegante. Y yo creo que no tendrían que haber salido a hablar ninguno de los dos esta semana. Es mi opinión. Yo creo que José no ha hablado y Novento no va a hablar y me parece perfecto. Y yo creo que Chema, aunque va en contra de lo que me dedico, tampoco debería haber hablado. Más que nada para no sembrar más dudas y dejar un poco la cosa enfriar. Pero eso es mi opinión.
Pues que yo estoy de acuerdo contigo. Totalmente. De hecho, me imagino que José no salga a hablar hasta que haya algo público y o sea, sí, supongo que sigan las vías o sea, periodísticas de su marca o,
claro,
o de su patrocinador o como sea. Supongo que sea así, esa vía que es, yo creo que es la correcta, pero si sales a hablar también, y esto sí que voy a lanzar una pullita porque hay alguna cosa de la que dijo Chema que vamos a calificarla como de imprecisa. Ojo, quiero empezar esto diciendo que respeto profundo a Chema, respeto profundo a Recalvi, ojalá siga muchos años aquí, y ya lo dije mil veces, esta gente como Chema o Teo o patrocinadores de este tipo son importantísimos, lo cual no quita que si sales a dar una entrevista, pues hombre, hay ciertas imprecisiones que no deberías de dar en la entrevista, porque no es que tú vayas a convencer a mucha gente, es que hay otra mucha gente que sabe que no es así o que es de otra manera lo que estás contando, con lo cual yo creo que ayer pecó un poco de hablar de más. Y no de hablar de más en el sentido de decir tonterías o mentiras, sino que si hubiera sido más corto en las respuestas, no hubiera dicho alguna imprecisión como así dijo. Y de José espero que no haga ningún tipo de comunicado más, ni hable, hasta que supongo que se presente todo. Y luego ya, siguiendo los tiempos que marcará pues tanto la marca como
claro,
los patrocinadores, pues sabrá, que yo creo que es lo lógico en este caso, ¿no?
Bueno, yo creo que tema tratado, y vamos a dejarlo así hasta que anuncie José el futuro, y hasta que también, ¿por qué no? Pues Recalvi anuncie cosas con Pardo y cosas que parece que van a poder suceder en los próximos días. Lo siguiente que tenemos así más inmediato, dejando el CERT a un lado, porque yo creo que el campeonato ha perdido casi todo el interés, más después de la ausencia de Gil, que ganó el año pasado. Hoy en día yo creo que el CERT está bastante muerto, siendo educado.
Una vez más, como recuerdo todas las veces que hablamos del CERT, que me parece una auténtica vergüenza que las pruebas del supercampeonato no coincidan con el CERT. Sigue me pareciendo una auténtica sinvergüenza, nada, porque son tres pruebas. Coño, hazlas coincidir y así ganamos coches tanto en el supercampeonato
claro,
como en el CERT. Pues no. Bueno, de hecho se contraprograma con pruebas del CERT semanas antes, una semana antes de pruebas en el supercampeonato de tierra. Yo es que no entiendo quién organiza estas cosas, pero vamos, me parece que es sencillo verla, ¿eh?
Yéndonos a lo futuro, vamos a hablar del Mundial, porque después de Islas Canarias, donde ganó Ye, pues nos vamos ahora a Portugal, a la tierra, donde quizá ahí los pilotos pues nórdicos vuelvan a tener un poquito también la parte, no sé si de ventaja, pero al menos más cercana a poder llevarse el rally, donde también tenemos de nuevo a Dani Sordo y donde tenemos en el WRC2 pues a representación española. O sea que siempre es un rally muy interesante, con mucha participación y que de manera oficial arranca este jueves, o sea que, bueno, aunque sea que es el miércoles, pero arranca este jueves. Esto lo estamos grabando a martes, por eso hablando de esta manera. Pero como esto sale el miércoles, pues mañana arranca el Rally de Portugal.
Sí, el Rally de Portugal muy interesante, sobre todo ya lo hablamos también en Rally 2, porque Rally 1 va a ganar un Toyota, sea nórdico o sea de Surinam, va a ganar un Toyota, porque están 7 pasos por delante del resto.
Y eso que creo que era con Rally Cars precisamente, que hablaba Pablo Marcos y decía que creía que en tierra a lo mejor se podía estar un poco más cerca, pero...
Yo apuesto con Pablo Marcos todo lo que tengo en el banco casi a que va a ganar un Toyota. Pero vamos, no me subiría una pulsación para
sí,
hacer esta
sí.
apuesta. Sí, hombre, pueden... A ver, la tierra, es cierto, porque la tierra hay bastantes más imponderables. Yo creo que no van a estar más cerca en cuestión de velocidad, sino en cuestión de imponderables que puedan surgiendo a lo largo de la carrera, que te posicionen en... Hyundai puede hacer tranquilamente un podio en Portugal o un Ford, ¿eh? En función de errores o imponderables que fueran a surgir. No. Pero en condiciones normales, yo creo que están todavía bastante, sí, bastante, bastante verdes todos con respecto a la marca japonesa.
No voy a comparar Portugal con el Safari, pero es un poco el mismo estilo, el supervivir, el mantenerse vivo, el sobrevivir y pues ir pescando en las roturas y fallos de los Toyota.
Sí, bueno, ese es un rally. A ver, no es tan, tan, digamos, duro como,
claro,
bueno,
claro.
El Safari tampoco. A ver, que es, ya no es el Safari antaño, pero bueno, no es un Safari tan duro, no es un Portugal tan duro como un Safari, ¿eh? Yo creo que cada vez tendemos ya más al formato, entre comillas, rally sprint en el Mundial y en la Tierra. No pasa, pasa lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Es un Portugal duro, sí, es duro. Obviamente, yo creo que va a haber muchos más imponderables que, por ejemplo, en Canarias, que era Soto, Caballo y Rey, a no ser que pasara algo. Aquí pueden pasar muchas cosas, porque, bueno, son tramos de 15, 20, 25 kilómetros en tierra, que, bueno, Portugal es duro. Especialmente, recalco esto, las segundas pasadas, que el terreno se desarma, porque son pistas, entre comillas, artificiales. Y nada, a pescar. Aquí la actuación interesante entre Hyundai y Ford sería pescar, mantener un ritmo del 70-80% alto e intentar estar arriba lo máximo posible, pero intentar pescar. Porque los Toyota, obviamente, entre ellos se van a pegar, porque hay gente que está luchando por el campeonato, concretamente todos los Toyota. Y nada, tú lo que tienes que coger la caña, sentarte, coger una cerveza y a ver qué pasa, a ver si picas al mo.
En la segunda categoría, ¿qué esperamos? Que además tenemos, bueno, abundante representación española.
Duro, más duro que Canarias, yo creo, aquí, ¿eh? Por lo mismo, es un terreno que, sobre todo después del paso de los World Guard, y sobre todo en las segundas pasadas, se vuelve terrible, porque las zanjas que se forman en Portugal son de medio metro en algunos casos, y fácil pinchar, fácil tener imponderables mecánicos, como bien decíamos antes, y a esto sumamos que entran en juego los nórdicos. Los nórdicos de Rally 2 en tierra son gente, a ver, Alejandro tiene nivel de nórdico en tierra también, ¿eh? Pero claro, esta gente, cuidado. Y luego tenemos otra incógnita que hay que saber despejar, que es el rendimiento de Lancia en tierra. Yo creo que igual que rinde bien en asfalto, va a rendir en tierra, porque con un coche cuando es bueno, pero yo creo que aquí también, ya te digo, los Toyota, que ya están un poco más, digamos, testeados o probados, y algún Skoda, van a estar adelante dando guerra.
Hay que ver si aquí sigue el guión del hermano mayor, que el Citroën era muy bueno en asfalto y en tierra, no es que fuese malo, pero no era tan determinante como en asfalto quizá, y a ver si sigue por esa línea o no.
Bueno, digamos que el Lancia es un Citroën evolucionado, con lo
por
cual
eso.
veremos a ver. Yo creo que aquí siempre fue un rally de coche no específico, es decir, no un coche bueno en tierra, sino un coche neutro y robusto. El Skoda siempre se adaptó muy bien, por ejemplo, a este tipo de rallies. El Toyota, por su par motor y demás, y tracción, también se adapta muy bien a este tipo de rallies. Bueno, veremos a ver cómo se da el tema, y yo creo que va a estar muchísimo más interesante la lucha en Rally 2 que en el Rally de la General.
Bueno, es que solo mirando los nombres, Corjonen, Rosell, Virves, Dapra, Griasin, Greensmith, Suninen, Mikkelsen, tenemos a Cachón, a Solans, no. Bueno, puedo seguir, vamos, pero...
Es que cuidado, ¿eh? Es que no es broma lo que hay ahí, ¿eh?
Sí, sí, o sea que...
Por eso te digo que el Rally 2 va a ser muchísimo más... Por eso yo a esta gente que va al Rally de Portugal, que les acompaño el sentimiento, porque cada vez es más impresentable ya ver el Rally de Portugal, les aconsejaría que no hicieran la táctica de intentar ver muchos tramos, sino que se quedaran a ver la lucha de Rally 2, que yo creo que va a ser muy, muy interesante.
Es cierto que en cuanto a itinerario uno mira los nombres y no lo sabemos todos, porque Arganí, la super especial de Lusada, tenemos el tramo de Fafe, Vieira Dominio, Amarante, bueno, es un poco lo de...
Son tramos porque el 90% de la gente va casi de memoria, ¿no?
Claro.
Y además muy bueno para el público porque, por ejemplo, Amarante casi lo tienes que ver desde Santiago de Compostela, ¿no? Con el celo que tienen los GNRs, con lo cual no tienes que desplazarte, casi no tienes que llegar ni a Portugal. Viendo la seguridad que tienen y lo que quieren separarte de la pista, igual desde te obligan a verlo desde Compostela.
La verdad que venimos de un Islas Canarias y nos vamos a un Portugal que son polos opuestos, ¿eh?
Hay que ver, pero nada que ver. Tramos totalmente diferentes.
No, ya voy a la parte que has dicho tú, de facilidades para ver cosas.
Claro. Pero es que los rallies, si te fijas, Martín, últimamente los rallies cada vez los hacen más difíciles. Yo es una cosa que tampoco... Tú imagínate que para ir al Oviedo tuviéramos que saltar alambradas, pasar minas antipersona. Pues los rallies esos sí.
Sí.
Cuando te lo están poniendo, cuanto más difícil, mejor. Y la gente tan contenta.
También te digo que he llegado a este punto para ver el Oviedo. Si nos pusieran tantas trabas, igual nos hacían un favor.
No, yo casi prefería una zanja y un par de minas antipersona, porque es terrible. Para morir un par de semanas, porque es terrible lo de este club. Pero bueno. A lo que iba yo es que yo, por ejemplo, Portugal, yo me niego de ir hace varios años, porque eso es... Las situaciones que yo viví son verdaderamente surrealistas de seguridad.
Sí, yo estuve el año pasado y sigue igual o peor, o sea que...
Y es que encima no hay ningún tipo de criterio que te digas, oye, pues yo estoy aquí Es que te cuento situación. Nuestra situación era que estábamos en una recta, que había una frenada ponte a 40 metros, en un talud a 6 metros, y viene un tío quitándonos que no, que estamos, pero si casi no te escucho hablar lo que me estás diciendo, ¿cómo que todo es peligroso en una recta a 6 metros de altura? Y no, era porque había una zona pública y tienes que estar en las zonas públicas. Y yo, la verdad, que me estabulen, pues con 50 años no lo llevo muy bien.
Bueno, pues vamos a ver quién se lleva la victoria. Si tuviese que apostar, como la semana pasada, en el Rally 1 y Rally 2.
Uy, aquí Rally 1 complicado, ¿eh? Aquí voy a... Claro, es que... Obviamente va a ser un Toyota.
Oh, sí.
Pero bueno, voy a apostar por Oliver.
Venga, Oliver Solver, vale. ¿Y en Rally 2?
Rally 2 sí que me lo pones complicado, ¿eh?
Mucho, mucho. Ahí es más difícil.
Pero venga, también. Te voy a decir Coronen.
Vale, vale, pues ahí tenemos ya la doble apuesta y bueno, pues ojalá veamos a...
Contra mi voluntad, que yo quiero que haga Alejandro, ¿eh? Pero
sí, ojalá veamos a Cacho en el podio otra vez, entonces, sí.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en el Rally de Portugal. Pues nada, Manolo, gracias como siempre.
Venga, Martín, un saludo, nos vemos.
Nikita Mazepin, Karun Chandok, Heikki Kovalainen, Narai Kartikeyan, Vitaly Petrov, Nelsinho Piquet. Ellos no eran muy buenos en lo suyo. Nosotros sí lo somos en lo nuestro. Tus soluciones digitales, marketing y publicidad. Calle Alejandro Casona 30, a pie de calle, barrio de la Hería, Oviedo.
¿Sabías que tienes en el centro de Oviedo el primer y único supermercado de productos asiáticos de la capital? Aimacato, tu supermercado de productos asiáticos de confianza en Oviedo. En calle Asturias 18, con comida casera asiática elaborada cada día. Aimacato, alimentación asiática y atención personalizada junto a tu casa.
Estación de servicio El Arroyo. Te ofrecemos el mejor servicio de combustible y un lugar donde comer, beber y disfrutar. Ahora, además, todos los grandes eventos deportivos en pantalla gigante. La Liga, la Premier, la Champions, Fórmula 1, MotoGP. Estación de servicio El Arroyo. Para comprar, comer y beber. Estación de servicio El Arroyo. Autovía Minera, salida 19, Ferrera, Siero. Mucho más que gasolina.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Visítanos en Polestar Asturias, calle Cerdeño 29, Oviedo.
Café Neo en Tito Bustillo y Martina en calle Asturias. Tu punto de encuentro para disfrutar de nuestras tortillas de sabores en Oviedo. Te volverás loco, loco. La mayor variedad de tortillas en Oviedo. El loco de las tortillas.
Sintonía de Fórmula 1. Chus Catalán, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Martín.
Bueno, hemos tenido de nuevo Gran Premio después de un pequeño mes de parón, con una victoria que no ha cambiado para Andrea Kimi Antonelli, la tercera consecutiva con Mercedes en un año que está empezando a ponerse un poquito italiano.
Bueno, sobre todo que se lo digan ahí, que hasta Toto Wolff está preocupado, porque creo, digamos, desde su punto de vista y tal, están totalmente entusiasmados entre él y Yannick Sinner, pues están que no cogen así de gozo, ¿no? Y eso entiende Toto Wolff, que puede distraer un poquitín al joven Antonelli, y bueno, él quiere que esté centrado, queda mucha temporada, y yo estoy convencido que George Russell no ha dicho su última palabra.
Es cierto que la victoria de Antonelli es la tercera consecutiva y que está de momento teniendo más ritmo que un Russell que tiene más experiencia, que hay quien podría pensar que era el número uno teórico al inicio de la temporada, pero la realidad es que Antonelli está siendo mucho más sólido y fiable, ¿no?, que el británico.
Sí, es como apuntas. Todos pensábamos que, viendo cómo había controlado a su compañero Russell el año pasado, pues este año, pues bueno, vista la superioridad que tiene Mercedes con respecto a los demás, pues iba a ser prácticamente, no voy a decir un paseo militar, pero que lo iba a tener todo de su lado, ¿no? Lo que ocurre es que Antonelli ha madurado mucho, independiente de sus cualidades como piloto, que bueno, estamos descubriendo que son firmes y que tiene velocidad y consistencia, pues también él, de sus declaraciones, ha dicho que la experiencia que acumuló la temporada pasada le está viniendo muy bien esta temporada, porque se está encontrando con una serie de circuitos con los que en un principio, en el año 2025, pues no tenía la experiencia suficiente ni con el equipo, ni con el monoplaza, ni con los circuitos, y bueno, que este año ya tiene un bagaje y que eso le está viniendo muy bien.
Cierto es que el caso de Kimi Antonelli tampoco tiene que sorprender tanto cuando lleva rodando en Fórmula 1 desde hace ya muchos años, en versiones antiguas. Digamos que hace tiempo ya que esa carrera de Antonelli estaba siendo muy trabajada por Toto Wolff, y que en este caso pues no tiene que tampoco sorprender tantísimo, ¿no? Que es cierto que es joven, pero lleva ya una serie de kilómetros en un Fórmula 1 que son importantes también para la edad que tiene, sin quitarle mérito, ¿eh? Pero que es cierto que bueno, que no es un rookie al uso, vamos.
No, hombre, pero vamos a ver, hay que partir de una base. Tú, el don, esa capacidad de pilotar, esa capacidad de adaptarte, esa capacidad de ir creciendo, lo tienes que tener. Entonces, él ya lo demostró desde muy crío, sigue siendo un crío, va a cumplir 20 años próximamente, tiene 19, pero ya desde que empezó a competir en kart ya se le veía algo diferente, ¿no? Ya se le veía algo especial, y eso fue lo que llamó la atención de Toto Wolff, y a partir de ahí empezó a apoyarlo y hacer un crecimiento con él paso a paso, instruyéndolo, dándole medios, y bueno, la apuesta por parte de Toto Wolff, el ojo clínico que manifestó, más todo el equipo que sigue a los jóvenes pilotos que están bajo el ala, bajo la tutela de Mercedes, pues bueno, está demostrando que fue acertada, y bueno, también en cierta medida queda muchísima temporada. Ya hemos visto, por ejemplo, la temporada pasada que Oscar Piastri, hasta el Gran Premio de Holanda, parecía que tenía muy bien encaminado su camino hacia un posible título mundial, y que, bueno, a partir de ese Gran Premio de Holanda, ahí todo se vino abajo, bien por cuestión de su mentalidad, que a lo mejor no pudo tener, digamos, la solidez suficiente para afrontar la presión o el paso definitivo que tenía que dar, y, bueno, a cierta medida, pues eso también puede ocurrirle a Antonelli. De momento todo va de cara, él es bastante espontáneo y, por ejemplo, en este Gran Premio de Miami demostró que, perseguido por Lando Norris, que lo intentó de todas las maneras, también en cierta medida ayudado desde el box, porque pudieron hacer un undercut sobre Norris viendo la incertidumbre que tenía el equipo McLaren. Todo el mundo estaba pendiente de la lluvia, fueron retrasando la parada, Mercedes se les adelantó, y cuando ya McLaren vio que la lluvia no llegaba y que era el momento de cambiar neumáticos, pues bueno, a pesar de que tenían ritmo, pues Antonelli no cometió ningún fallo, mantuvo velocidad y pudo hacerse con el premio.
Es cierto que la carrera está muy marcada, evidentemente, por la salida con el trompo de Max Verstappen, que luego lo condiciona todo, hizo una gran carrera, lo que pasa que al final se quedó sin neumáticos, pero eso lo condiciona todo desde el inicio.
Mira, yo no veo tan gran carrera la de Verstappen en Miami, sinceramente. He visto la carrera repetida. Partimos de una base. Por espectacular que pueda resultar el control que hizo en el trompo, es un error. Es un error de él. Bien, hubo un coche de seguridad muy pronto debido al toque de Lawson con Gasly, y decidieron cambiar neumáticos pronto. Y Verstappen inició una remontada, por un lado, propiciada por su habilidad como piloto, porque tenía unos neumáticos más nuevos que el resto de sus rivales, pero también esa remontada fue a codazos, muy propio de él también. No voy a decir que tenga que respetar a sus rivales, pero hubo adelantamientos que en cierta medida fueron, bueno, muy justitos, muy al límite, ¿no? Que se lo pregunten a Carlos Sainz, que se quejó de ello. Entonces, al final de carrera, pues estaba ahí, con unos neumáticos ya bastante deteriorados. Por eso, yo en cierta medida, sí, bueno, puede resultar impresionante a la galería para un público que se deje impresionar. Pero yo en cierta medida parto de que hay un error de principio, el trompo, la salida, y a partir de ahí, pues bueno, hizo su carrera, la carrera habitual de él. No me parece que sea de las más meritorias que ha hecho en Fórmula 1.
Hombre, evidentemente no, lo que pasa es que viene marcado de un arranque de temporada muy complicado para Red Bull, ¿no?
Sí, pero si nos fijamos en determinados detalles, vamos a ver, retrocediendo atrás en el tiempo, siempre ha habido una diferencia entre Verstappen y sus compañeros, ¿no? Parecía que esta temporada Isaac Hatcher estaba cerca de él. Y ahora llegamos a un Gran Premio donde Red Bull ha llevado un montón de novedades que parece ser que les están funcionando, aunque el propio Verstappen manifiesta que todavía les queda mucho trabajo por hacer. ¿A dónde quiero llegar con esto? en cierta medida, Red Bull ha hecho este año lo que ha hecho otras veces cuando era otro compañero de equipo, el de Max Verstappen. Empiezan con un monoplaza más o menos neutro para ver cómo funciona. Ven que el de este año tenía una serie de carencias. En estos momentos, digamos, la jerarquía que tiene Verstappen dentro del equipo ya es absoluta. No hay, digamos, pesos que puedan hacer de contrapeso a su opinión. El equipo trabaja para él, vamos a decirlo así claramente, y él necesita un monoplaza que sea muy muy reactivo del tren delantero, y parece ser que ese monoplaza ya se está acercando a lo que él quiere. ¿A dónde voy? Ya vimos la diferencia con Isaac Hatcher en la calificación de la carrera. Ya vimos el error de Isaac Hatcher que chocó y propició un accidente del que bueno, ya se tuvo que retirar del Gran Premio. Entonces, poco a poco, el monoplaza cada vez se adaptará más a lo que quiere Max Verstappen. Y posiblemente la diferencia con su compañero irá aumentando. Que sí, que tienen dificultades, que no tiene el monoplaza idóneo, que esta normativa no le gusta, y así lo ha seguido manifestando, digamos, sotoboche, sin alzar mucho la voz al final del Gran Premio. Y bueno, en cierta medida, la normativa, pese a los pequeños cambios que han hecho para este Gran Premio, es la que es. No va a haber grandes diferencias, las diferencias van a estar marcadas por la propia configuración de cada circuito y las posibilidades que tenga de recargar la batería y hacer el despliegue de esa energía. Por lo tanto, dentro de tres fines de semana, en el Gran Premio de Canadá, con una fisonomía de trazado muy diferente, veremos a ver cómo resulta esa normativa que tenemos este año. Y sobre todo tengo muchísima curiosidad en Canadá ver qué desarrollo de velocidad hacen los monoplazas, sobre todo en la recta de atrás, sí. Esa recta larga que lleva la chicane de acceso a meta, y ver si hay energía suficiente como para poder completarla hasta el final, que ya sabemos que ahí es un punto donde ha habido adelantamientos, donde la gente apuraba la frenada y donde tienes que tener, digamos, una buena posición para coger esa chicane y no chocar a la salida de esa derecha para la izquierda, ¿no?, en el muro que se llama de los campeones. Entonces, bueno, estoy convencido de que el equipo seguirá trabajando. Red Bull tiene capacidad de desarrollar el monoplaza y desde luego que lo van a apostar todo para que Max pueda estar pilotando un monoplaza que se adapte mucho más a sus preferencias.
Por ir cerrando el Gran Premio, victoria de Antonelli, segundo Norris, tercero Piastri, cuarto Russell, quinto Verstappen, sexto Hamilton, séptimo Colapinto, octavo Leclerc, noveno Carlos Sainz, justo por delante de su compañero de equipo Alex Albon.
Sí, ahí podemos ver que Williams ha dado un paso adelante. Carlos decía al final de la carrera que, bueno, que este monoplaza, sí, que es un buen indicio, que han acertado, pero que este monoplaza era el que debían de haber tenido desde el principio de temporada. Que, bueno, por una serie de circunstancias, pues no era competitivo, tenían sobrepeso. El jefe de equipo manifestó que ya tienen identificado todos los aspectos donde pueden bajar peso, pero que no se pueden poner por límites presupuestarios que tienen, que están reglamentados, no se pueden poner a fabricar piezas más ligeras para ir bajando el peso del monoplaza. Evaluaban en unos 2 kilos menos lo que pesaba el monoplaza en este Gran Premio de Miami. Dicen que pueden bajarlo al peso mínimo e incluso un poquito por debajo de ese peso para poder jugar con los lastres, pero que económicamente y por el límite presupuestario no pueden fabricar esas piezas que pueden hacer más ligeras y tienen que ir completando el ciclo, digamos, de uso de determinadas piezas, y cuando toque sustituirlas en el monoplaza ya instalarán piezas que reducirán el peso global, ¿no? Bueno, estas son las cuestiones actuales de la Fórmula 1, que está reglamentada en muchos aspectos, no solo en la unidad de potencia, ¿no? Después un poquitín destacar el rendimiento de McLaren, que efectivamente no estaban vendiendo la moto, por decirlo de una manera así coloquial, y que vimos que tenían ritmo más que suficiente. Norris ganó la carrera sprint, y que si hubieran elegido otra estrategia en carrera para sus pilotos con respecto al cambio de ruedas, quizá hubieran podido plantar cara mucho más firmemente a la victoria de Antonelli. En cierta medida también decepción de Ferrari, que sí, que llevaron sí. un montón de cosas, pero que no les valió para poder estar ahí también. Igual que digo lo de Verstappen, digo, por ejemplo, de Charles Leclerc. Charles Leclerc siempre tiene unos momentos donde parece que se le nubla la vista, se vio superado por Oscar Piastri y ya fue cuando tuvo el trompo con el toque, la parte izquierda, después ya fue cortando y tal, y a partir de ahí le sancionaron. También decepción el rendimiento de Lewis Hamilton, tanto en la sprint en la carrera, también condicionado con el toque que tuvo con Franco Colapinto, que le dañó bastante el monoplaza en la parte izquierda. Destacar la labor de Colapinto, que hizo, según sus palabras, uno de sus, por no decir el mejor gran premio que había hecho hasta la fecha, en la Fórmula 1. Y después yo me quedaría con otro detalle de la carrera, por imágenes que he visto por ahí sueltas y tal, sino que es lo divertido dentro de sus limitaciones por el monoplaza, lo bien que se lo pasaron Checo Pérez y Fernando Alonso, que lo tenían hablado entre ellos, y yo, bueno, ya que estamos aquí, por decirlo así de una manera, la parte de atrás, y no vamos a poder estar, bueno, pues entre nosotros vamos a pasarnos y repasarnos y vamos a ver los límites de nuestros monoplazas y cómo podemos ir desplegando la energía y una cosa y otra. Y la verdad que en cierta medida, por imágenes, adelantamientos que hacían unos y otros, Fernando que a veces iba largo en alguna curva, Checo y tal, todo muy limpio y tal igual, pero era casi ver a dos pilotos divirtiéndose en una pista de karting, pero lo estaban haciendo en un gran premio de Fórmula 1 y llevando unos monoplazas ya que no son lo mismo que un kart.
Fernando Alonso, tú decías ahora, ha sido 15º, una carrera en la que ha conseguido quedar por delante de los Cadillac, de también el Audi de Nico Hülkenberg, que no pudo acabar, Lawson, que tampoco pudo acabar, Gasly, Hadjar. Bueno, digamos que si contamos solo a los coches que terminaron, pues al final es la tónica de siempre. Por delante es un compañero de equipo y por delante de los dos Cadillac, no da para mucho más.
Sí, pero bueno, vamos a ver, yo me quedaría con el ambiente, dentro de la situación crítica que podría dar lugar a que todo fuera como mucho más tenso, yo en Aston Martin veo un ambiente de decir, bueno, sabemos lo que hay, sabemos que tenemos que trabajar, no nos conformamos, pero tampoco vamos a estar enfadados con el mundo, porque al fin y al cabo esto no ha hecho más que empezar, esta reglamentación ha llegado para quedarse el tiempo que esté. No creo que hagan cambios sustanciales de esta temporada a la próxima, aunque es posible que hagan alguno que sí pueda ser un poquitín más, digamos, importante de lo que hemos visto hasta el momento o lo que podamos ir viendo a lo largo de esta temporada. Y entonces, bueno, yo en Aston Martin veo que hay trabajo, veo que van solucionando determinadas cuestiones de la fiabilidad, tanto por parte de ellos como por parte de Honda. Después también Lance Stroll, al final de carrera, también hizo unas declaraciones diciendo no todo nuestro déficit está en el motor, que era como lanzar un toque a la fábrica, ¿no? Nos falta carga aerodinámica, tenemos una notable falta de carga aerodinámica. Y claro, ya ahí intervienen otros conceptos, que es diseño, chasis y determinadas cuestiones. Que no lleven mejoras, bueno, a cierta medida pasa lo mismo con Williams, hay un presupuesto limitado. Tienes que estar muy seguro de lo que vas a llevar y que te dé un rendimiento. Si hasta el momento no puedes desplegar todo lo que da de sí la unidad de potencia, no vale de nada que lleves una pieza que te pueda dar una o dos décimas. Has invertido ahí horas de desarrollo, has invertido presupuesto y tampoco te va a sacar las castañas del fuego. Entonces, entiendo que cuando tengan toda la cuestión mecánica por onda y por las vibraciones, que parece que van a mejor, más por la mano, pues ya a lo mejor introducirán más adelante, ya a finales del verano o a principios del otoño, un paquete más sustancial que les haga ver por dónde pueden ir desarrollando el monoplaza de cara al año que viene. Y siempre queda ahí la cuestión de qué decide Fernando con respecto a si va a seguir o no va a seguir en el equipo, que también lo ha emplazado a más adelante, a pasado el verano, que lo tiene que pensar y que tiene que darle unas cuantas vueltas al tema.
Sí, aunque es cierto que parece que Fernando podría continuar, ¿no? No ha dicho que no, ni mucho menos, se ha dejado bastante abierta la puerta.
Sí, así es, como dices, ha dejado abierta la puerta. Tiene pros y contras, ¿no?
Claro.
Él dice, en cierta medida, que no le gustaría marchar en la situación actual, que es como, bueno, en cierta medida muy insatisfactorio para él, ¿no? Y bueno, pero él también tendrá que ver, vamos a decirlo así, una frase muy, muy usada, tendrá que ver brotes verdes en el equipo verde, ¿no? Tendrá que ver que el camino, esto que estamos comentando, que lo que poco a poco pueda ir trabajando Honda, poco a poco pueda ir trabajando el equipo, le dé a él visos de que eso va por el camino correcto y que pueden tener un mejor monoplaza de cara al año que viene.
Tú que has visto la carrera repetida, que nosotros la dimos en directo, pero coincidía con el fútbol y la verdad que no pude prestarle toda la atención que me hubiese gustado. ¿Qué te han parecido los pequeños cambios en la normativa?
Nada, inapreciables, Martín. Ya lo veníamos diciendo. No, sí. no va a ser nada sustancial. Y que después esos cambios sean más visibles o menos visibles, ya te digo que va a depender del circuito. Cada circuito tiene sus trozos de recta, sus curvas con una frenada más acusada, donde tú puedes cargar mucho más la batería por medio de la energía cinética que se libera en la frenada, sin tener que tirar tanto del motor, eso que se llama Lifankos, que ves que el motor sube de vueltas, pero que eso no se transmite a las ruedas desde el motor de combustión. Se va acumulando la batería, ¿no? A ver, por decirlo de una manera, la carrera sí pareció más fluida que en otras ocasiones y que no había esas pérdidas de velocidad tan grandes que se veían, ni esa, digamos, diferencia de rendimiento entre los que estaban desplegando energía y los que la estaban preservando para utilizarla después de que los hubieran adelantado, ¿no? Pero ya te digo que, bien, sí, los pequeños retoques cosméticos que han hecho para este Gran Premio sí que nos han dado esa impresión visual de que no era tan llamativo ni tan acusado como en grandes premios anteriores, es lo que estamos comentando, pero ya te digo que queda por ver en otros circuitos y que también la FIA se ha reservado como una especie de derecho para ir retocando cositas dependiendo de los grandes premios y dependiendo de tal, porque claro, todo el tiempo se están haciendo simulaciones por medio de los programas informáticos de cómo va a rendir la unidad de potencia, ya que cada vez se van acumulando más datos, también lo están haciendo los equipos, y es muy probable que veamos retoques en determinados circuitos para que esta fluidez de la que estamos hablando y para que esas pérdidas de velocidad que se apreciaban tan claramente en China pues no sean tan visibles en próximos grandes premios. Pero ya te digo, la normativa es la que es, y con todo lo que han invertido los equipos y están empezando a conocerlo y a tenerlo un poco por la mano, es lo que tenemos.
La última que te hago, danos unas pequeñas pinceladas de Canadá, aunque queda todavía una semana más por delante.
Bueno, pues mira, vamos a ver, lo que sí se conoce un poquitín es que, por ejemplo, Haas, que hasta el momento estaban vendiendo bien, aquí en Miami no tuvieron
Le costó, sí.
ese papel que tenían destacado dentro de la clase media, ¿no? Y ya están diciendo que, bueno, que van a llevar una serie de novedades. También Mercedes, que ya ha visto las orejas al lobo, pero ya lo tenían programado. En Miami llevaron cuatro cosas relativas al circuito, pero ya para Canadá piensan llevar, digamos, una serie de novedades que están trabajando en ellas. Entonces, no creo que cambie demasiado lo que hemos visto en Miami, ¿no? Va a depender muy mucho de cómo se adapten al circuito. Vamos a tener en cuenta que también hay una carrera sprint, por lo tanto solo van a tener una sesión de entrenamientos libres. No sé si la FIA hará como hizo en Miami, que la sesión de entrenamientos libres de una hora pasó a hora y media, eso no se sabe nada hasta el momento presente. Y yo creo que, bueno, que McLaren ya está entendiendo la nueva normativa, tenían un hándicap con digamos la programación de la unidad de potencia, donde tenían que recargarla, donde tenían que desplegar, y parece ser que eso ya lo tienen bien aprendido. Y bueno, yo creo que Ferrari va a seguir teniendo un hándicap, sobre todo a nivel de despliegue de todo el potencial del motor, que en las arrancadas muy bien, pero voy a utilizar otro dicho. Sí. En las arrancadas Ferrari hace salidas de caballo, pero después paradas de burro. ¿Por qué? Porque a lo largo del Gran Premio no pueden mantener esa cuestión solo a base de arrojo, ¿sabes lo que te digo? De echarle clever, de echarle valor. Entonces, bueno, está por ver cómo van evolucionando todos y sobre todo ver cómo se desarrolla la caza a Mercedes, que en eso están todos.
Pasa que parece complicado que esta temporada alguien le vaya a dar caza.
Sí, porque, a ver, tú y yo lo veníamos hablando y tú sí. Lo dijiste, no están mostrando todo el potencial que tienen, ¿no? En cierta medida ellos también entienden que esto es, vamos a decirlo así, un espectáculo, la Fórmula 1, y sobre todo cada día es más un negocio, ¿no? Entonces no interesa a la propia Fórmula 1 ni a ellos mismos que en un momento determinado muestren todo lo que tienen, y bueno, está bien que dejen acercarse a los demás, pero estoy convencido de que cuando tienen que dar una vuelta a la rosquita lo van a hacer bien, y sobre todo ahora que tienen a un piloto en estado de gracia y a otro piloto que no es malo para nada y que tiene que hacer un centrifugado mental, asumir que en estos momentos el primer rival lo tiene en casa y que tiene que ponerse las pilas y ser tan listo como él.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre la semana que viene. Chus, gracias.
Venga, a vosotros, buenas tardes.
Y hasta aquí el Ser Motor Asturias de hoy. Volvemos ya el miércoles de la semana que viene, como siempre. Mientras tanto, la información en nuestra cuenta de Instagram. Hasta la semana que viene. Adiós.
Ser Motor con Martín Gago.